Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y desde los estudios centrales del cuarto de mi casa te mando un caluroso abrazo. Antes de empezar con el programa de hoy, recordarte que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast, en la que tendrás acceso a un montón de podcasts de muchísima calidad, entre otros... Mi otro podcast de historia, Historia de España para Selectividad. También decirte que si te gusta cómo cuento la historia, te va a gustar mi libro Como una historia. Este episodio, con todo el cariño del mundo, con todo el amor del mundo, se lo dedico a la gente de Latinoamérica. Madre mía, gracias por el apoyo que me dais. Desde el mismísimo comienzo de este podcast he estado recibiendo vuestro cariño. Gracias. Y hoy en concreto se lo dedicamos en especial a la gente que me está escuchando desde Perú. Hoy vamos a hablar de los pueblos pre-incaicos. De verdad que preparando este episodio me he acordado de por qué me gusta la historia. Me he acordado de por qué la historia me fascina. De por qué la historia me entusiasma. La historia de los pueblos preincaicos de verdad que parece una historia por pueblos de fantasía. Parece que esto lo ha escrito algún escritor de literatura fantástica, porque de verdad esta historia supera la ficción. Miren, empecemos. Vamos a hablar, bueno, ya dedicamos un episodio al Imperio Inca. El Imperio Inca, la civilización inca abarcaría desde el 1300 hasta el 1533. Pero los incas, como imperio, solo abarcaron el último siglo, desde comienzos del siglo XV hasta comienzos del siglo XVI, que llegaron los españoles. Y el Imperio Inca construyó un imperio que abarcaba toda la cordillera andina. Bien, entonces, ¿quiénes estaban antes de los incas? Pues miren, el primer pueblo que tenemos que señalar anterior a los incas, el pueblo más antiguo, es la civilización de Caral, cuya capital también se llama Caral. Esta civilización estaba en el valle del río Supe y atención, esta civilización, porque los que somos amantes de la historia, ahora vamos a enarcar una ceja y diremos ¿cómo? Atención, esta civilización va del 3000 al 1800 antes de Cristo. Repito, esta civilización va del 3000 al 1800 antes de Cristo. Y aquí, pues mucho hasta sé lo que estáis pensando. ¿Cómo que del 3000 al 1800 antes de Cristo? Efectivamente, esta civilización es contemporánea a la civilización mesopotámica, a la civilización egipcia, a la civilización del Indo, a la civilización china. De siempre se ha pensado que las civilizaciones madres de la humanidad eran Mesopotamia, Egipto, China e India, porque eran las más antiguas y más o menos, son todas más o menos contemporáneas, de en torno al 3000 a.C. Pero a mediados de los años 90, gracias a unas excavaciones que llevó a cabo la arqueóloga Ruth Shady, se ha sabido que esta civilización es tan antigua como las anteriores. La civilización de Caral es tan antigua como la de Mesopotamia y la de Egipto. ¡Ojo! Con una salvedad. Fíjense que es que esta civilización de Caral, atención, se desarrolla aislada, se construye aislada, evoluciona aislada de otras civilizaciones. Egipto y Mesopotamia no. Egipto y Mesopotamia no estaban aisladas. Construyeron sus civilizaciones en contacto con otros pueblos también muy desarrollados. Sin embargo, Caral no. Caral consigue construir una civilización aislada de otros pueblos. En torno al 3000 a.C. empezaron a emerger una serie de asentamientos y en torno al 2700 ya hablamos de la ciudad-estado de Caral. Y en la ciudad-estado de Caral, ¿qué encontramos? Encontramos varias pirámides, templos y plazas circulares cercanas a las pirámides. La ciudad en sí, o sea, cuando uno observa la ciudad, la disposición de las pirámides, la disposición de los templos. Parece que es una ciudad que no es para ciudadanos, que no es para hombres, sino que es una ciudad para dioses. Parece que esa ciudad es una morada de los dioses. Todas esas pirámides para hacer rituales, todos esos templos que destacan por encima de todas las viviendas, parece que esa ciudad estaba hecha para que habitasen ahí los dioses. Y algo que llama la atención. Miren, no se han encontrado murallas en la ciudad de Caral. No se han encontrado murallas. No se han encontrado restos de ejércitos ni de armas. O sea, repito, esta civilización va del 3000 al 1800 a.C. E insisto, no se han encontrado murallas ni se han encontrado armas. ¿Cómo puede ser? Mil años sin ejército, mil años sin la necesidad de defenderse. O sea, ¿Estamos hablando, me pregunto, de la civilización más pacífica de la historia? ¿Ha habido otra civilización que haya aguantado 1000 años sin la necesidad de defenderse, sin la necesidad de construir un ejército? Dejo ahí la pregunta. A mí no se me ocurre ninguna otra. Si hay otra, por favor, escribidme por redes sociales o dejármelo en los comentarios, porque yo no he conseguido pensar en otra civilización tan pacífica como esta. Pero hablemos ahora de otro pueblo, del reverso de la moneda de la civilización de Caral. Si hemos dicho que Caral fue una civilización pacífica, parece que esta civilización de la que vamos a hablar tuvo que ser tremendamente violenta. Estamos hablando de la cultura de Sechín, que tiene lugar en torno al 2000 a.C. Miren los muros de la ciudad. Podemos ver unos guerreros esculpidos en relieve, unos guerreros gigantes que están marchando. Hay una larga marcha de guerreros. Y entre unos guerreros y otros, vemos unas figuras que no entendemos bien. No sabemos qué son esas figuras. Observemos más detenidamente qué son esas figuras. Vaya, ¿qué vemos? Cabezas cortadas. Vemos intestinos. Vemos a una cabeza que se le ha quitado el cráneo. Vemos a una serie de cabezas que se le han quitado los ojos. Y si miramos un poquito más al lado, vemos todos esos ojos que están en línea. Todo eso lo vemos en los muros de la ciudad de Sechín. Esa marcha de guerreros y a los enemigos absolutamente decapitados. Hablemos ahora de otra cultura preincaica. Estamos hablando de la cultura Chavín, que va del 1500 a.C. al 500 d.C., que está en la cordillera blanca de los Andes. Y resulta que en esta cultura, digamos que es una cultura dominada por unos sacerdotes que se presentan como embajadores de los dioses. Y gracias a tomar sustancias psicotrópicas, pueden entrar en contacto con el más allá. Allá iban los peregrinos y gracias también a esas sustancias podían tener acceso a visiones. De hecho, estos sacerdotes se representan siempre como seres humanos transformados en animales. Y esa sustancia que tomaban venía de un cactus que se llamaba el cactus San Pedro, que servía durante varias horas y era el líquido que quedaba de ese cactus lo que, bueno, se transformaba en una droga que te hacía tener visiones. Veamos el templo de Chavín de Huántar y fíjense lo que llama la atención, las cabezas clavas. Para decorar los muros se esculpían una serie de cabezas que en la parte posterior tenían como un clavo, por eso se le llaman las cabezas clavas, porque eran cabezas que casi se podían clavar en el muro. Y esas cabezas de piedra, pues podemos ver unos ojos redondos con una boca felina. A veces vemos una boca también en forma de pico de ave. ¿Qué significan esas cabezas? ¿Qué significan esas cabezas con ojos grandes, con bocas felinas, con bocas de pico de ave? ¿Qué significan? Dicen que pueden ser guardianes, que a lo mejor son los enemigos sacrificados, etcétera, etcétera. No se sabe bien. Salgamos un momento de Perú y vayamos a Bolivia, a la cultura de Tiahuanaco. A las orillas del río Titicaca nace esta gran cultura, esta gran civilización. Y aquí podemos ver un gran templo. Parece que esta ciudad es una ciudad hecha por gigantes. Esos grandes monolitos, esas grandes piedras. ¿Quién diablos construyó aquello? ¿Quién pudo construir aquello si no es con ayuda de gigantes? Fíjense, vemos el templo de las piedras paradas. Y en el centro del templo de las piedras paradas vemos un monolito, dos grandes monolitos que parecen que están representando gigantes. Un monolito se llama el monolito Ponce y luego tenemos el monolito Fraile. Y también vemos la puerta. La puerta del sol, en el centro, en el dintel de la puerta del sol, vemos a un dios que es el dios Viracocha. Dice la leyenda que Viracocha nació del lago y creó el sol, la luna, las estrellas y pidió a sus auxiliares que creasen los animales, las plantas, etc. Y dice la historia que esta tierra empezó a ser habitada por gigantes, pero estos gigantes se portaban mal, se rebelaron contra su dios, así que Viracocha lo que hizo fue enviar un diluvio y acabar con ellos. Y entonces fue cuando se creó la humanidad. También en Tiahuanaco tenemos el templete semisubterráneo y ¿qué observamos? De nuevo, como en la cultura Chavín, vemos como unas cabezas que van decorando una pared. En este caso no son cabezas transformadas, en este caso no son cabezas fantásticas como las que hemos hablado del templo de Chavín. En este caso parece que son cabezas que representan distintas etnias. Entonces, ¿qué diablos significan esas cabezas? ¿Eran pueblos sometidos? ¿A lo mejor era una experimentación de Viracocha antes de crear a los primeros humanos? No se sabe bien qué representan esas cabezas que están decorando la pared. Hablemos ahora de la cultura moche, que va del año 100 al 600 después de Cristo. Se da en torno al río Moche y destacan unos yacimientos llamados huacas. En Perú a los yacimientos se le llaman huaca, y tenemos la huaca del sol y la huaca de la luna, y entre medias tenemos la capital. Sucede que la huaca de la luna, bueno, pues, ¿cómo va surgiendo? Primero hay un enterramiento de una alta personalidad sobre esa huaca, y sobre ese enterramiento luego se pone el enterramiento de otra gran personalidad, y así otro enterramiento, así hasta que va formándose una estructura piramidal. Tenemos en la huaca del brujo, bueno, podemos ver en el relieve un desfile de prisioneros que parece que van a ser castrados. Pero la cultura moche, sin duda alguna, pasará a la historia porque ahí tuvo lugar uno de los descubrimientos más importantes de la historia de la arqueología. Resulta que en un pueblo que se llama Sipán, cerca, había gente que se dedicaba a saquear tumbas y a coger esos objetos y, bueno, venderlos en el mercado negro. Entonces, ¿qué sucedió? Se encontró una tumba. Gente del lugar encontró una tumba donde encontraron restos preciosos, restos de oro. Parecía que ahí iba a haber un tesoro muy importante. Acudió todo el pueblo a buscar esas piezas de oro en esas tumbas y ya tuvieron que intervenir la policía, tuvieron que intervenir los arqueólogos, hubo una intervención de urgencia, y en esas tumbas se encontró la tumba de un gobernador muy importante, la primera gran tumba de un gobernador preincaica, y a esa tumba se le conoce como el Señor de Sipán. Vemos un recinto cavado en la tierra, en el centro vemos la tumba del Señor de Sipán. A su alrededor tenemos varios acompañantes, y llama la atención cómo en el techo de esa tumba está enterrado el vigilante al cual se le han amputado los pies para que no se pueda marchar. Por supuesto, dentro de la tumba también hay un gran ajuar para que este señor de Sipán pueda vivir en el más allá. Y como decía, este descubrimiento es perfectamente equiparable en importancia al descubrimiento de la tumba de Tutankamón, porque así como Tutankamón fue la primera gran tumba de faraónica que llegó intacta hasta la actualidad, esta tumba es la primera gran tumba que ha llegado intacta, la primera gran tumba preincaica que ha llegado intacta hasta nosotros. Y ahora hablemos de otro pueblo, el pueblo Chimú. Atención a su origen, atención a la leyenda de su origen. Dice la leyenda que lo fundó un dios llamado Takainamo, que vino del mar. Que vino del mar. Claro, yo es que enseguida pienso, digo, bueno, ¿quién pudo venir del mar? ¿Qué otro pueblo pudo llegar del mar para fundar ese pueblo? Esta cultura tiene lugar del año 1100 al 1450 después de Cristo. Y bueno, ¿por qué destaca? ¿Por qué destaca? Porque sus ciudades están hechas en barro. Son ciudades de barro. Y en las paredes de esta ciudad podemos ver un arte que refleja las costumbres de este pueblo. Este pueblo vivía para la pesca. Así que aquí vemos las paredes esculpidas, vemos peces, vemos red de pesca, vemos, por ejemplo, a los campesinos, vemos a los pescaderos, vemos una costumbre que en el antiguo Perú, que era la pesca con caballito a totoro. ¿Qué es el caballito a totoro? Bueno, pues una barca que parecía un caballito de mar. Entonces el pescador se montaba en esa barca que tiene forma de caballito y parece que está como surfeando la ola, y de esa manera pesca. Y vamos a hablar ahora de otra civilización que probablemente esta gana el premio a la civilización más enigmática de la historia. O sea, siempre se habla de como civilización enigmática, siempre se pone el ejemplo de Egipto, pero yo creo que esta civilización de la que vamos a hablar gana en misterio a Egipto. Sí, creo que le gana, y por la calle. Ahora veréis. Estamos hablando de la civilización de Paracas Nazca, que tiene lugar del 200 a.C. al 700 d.C. en torno al río Grande. ¿Por qué destaca esta cultura? Bueno, entre otras cosas, hace canales subterráneos, construye pirámides, es una sociedad clasista. Pero ¿por qué digo que esta civilización es la campeona del misterio? Miren, hay en torno a unos 50 kilómetros, a una superficie de 50 kilómetros, hay dibujados en el suelo grandes dibujos que solo se pueden distinguir desde el aire. Hay dibujos gigantes en el suelo que solo se pueden apreciar desde el aire. Solo se puede apreciar para gente que va en avión, para gente que está volando o para un extraterrestre. O sea, esos dibujos solo se pueden contemplar desde el aire y a cierta altura. ¿Qué dibujos tenemos? Un pájaro, un lagarto, un mono, un cóndor, un personaje que parece que es un astronauta, un extraterrestre, que tiene forma de ET, yo qué sé lo que parece eso. O sea, esas figuras solo se distinguen desde el aire. Entonces, claro, la pregunta, ¿y por qué? Pues no se sabe. O sea, no se sabe para quién diablo estaban dibujando. Se ha dicho que a lo mejor es un calendario, que a lo mejor esos dibujos querían reflejar las constelaciones, pero la realidad es que todavía no hay una explicación. Por eso quizás este es uno de los mayores misterios de la historia. ¿Para qué se hacían esos dibujos? Y otra cosa también, fíjense, tenían una costumbre en esta civilización y es la de deformar el cráneo de cierta parte de la población. Tener el cráneo alargado era un símbolo de estatus. Entonces, a los niños nobles desde pequeños, se les ponía unas tablillas en el cráneo para ir deformándoselo y que fuese alargado. Y eso era, ya digo, un símbolo de estatus. También se han encontrado restos arqueológicos de cráneos que denotan operaciones de cráneo. Y se puede ver claramente cómo algunos sobrevivían a esas operaciones y otros no sobrevivían a esas operaciones. Y ya para terminar, vamos a hablar de los chachapoyas. Este pueblo construía sus ciudades en acantilados. La ciudad que más destaca de este pueblo es la ciudad llamada Cuelap, construida a 3.000 metros de altura y aun estando en lo más alto de lo más alto, tiene una muralla impresionante. Los incas intentaron tomar esta ciudad y no pudieron. Tuvieron que asediarla durante mucho tiempo para que cayese por sí sola, pero era inexpugnable. Las entradas a esta ciudad se estrechaban tanto, que al final solo podía pasar una persona. Y como a esta gente le gustaba hacerlo todo difícil, atención, sus enterramientos también estaban en medio de los acantilados. Por desgracia, aun estando en medio de los acantilados, también han sido saqueados. Y bueno, ¿por qué decía que este pueblo también tiene su gran misterio? También deja su gran enigma para la historia. ¿Por qué? Porque, miren, uno de los exploradores españoles llamado Cieza de León nos cuenta en sus crónicas que estos nativos eran blancos, que parecían europeos. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Acaso tienen una ascendencia europea? ¿Acaso hubo otro europeo antes que Colón que llegaron a América y llegaron hasta esos acantilados y construyeron esa ciudad? ¿Acaso los chachapoyas vienen de los europeos? De nuevo, no lo sabemos. Pero si tienen la piel blanca, bueno, eso es desde luego que era raro en ese entorno. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya resultado entretenido. Te recuerdo que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. También decirte que si quieres estar al tanto de mis proyectos educativos, que me sigas en las redes sociales, que estoy en todas ellas hiperactivo. En Facebook soy Juan Jesús Pleguezuelo. En TikTok, Instagram y YouTube soy El Profesor Inquieto. En Twitter soy El Profe Inquieto. Hombre, sígueme. Bueno, hombre, sígueme si quieres. Si no me quieres seguir, pues tampoco pasa nada. Querido amigo, querida amiga, te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y nos vemos en el próximo episodio.